letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. Bienvenidos. Un espacio de encuentro entre los escritores y sus lectores. Nuestra filosofía es rescatar el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con nuestras novedades literarias. Nos pueden escribir al correo elclubdelectura@caracol.com.co. También pueden interactuar con nosotros en el WhatsApp 322-217-4942 y nos encuentran en el Facebook digitando el Club de Lectura de Caracol Radio y en la cuenta de X como @lecturacaracol. El recomendado de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with the clamp on its jaws.
El recomendado de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio tiene que ver con un libro que podríamos catalogarlo como un homenaje a la madre, un homenaje a la amistad, a la solidaridad, a la vida y, por qué no, un homenaje también a la muerte. Le advertimos, eso sí, a nuestros oyentes que el tema que vamos a abordar es, digamos, sensible, lo que quiere decir que si los jóvenes o los niños van a escuchar programas, es mejor que estén acompañados de adultos, porque es un tema que todavía sigue siendo tabú. Vamos a hablar sobre ello. Recomendamos desde el Club de Lectura Del Otro Lado del Jardín, un libro que ya hacía algunos años se había publicado. Hoy de nuevo está con nosotros y por eso tenemos a su autor, Carlos Fram. Carlos, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio.
Sí, muchas gracias. Muy complacido con la invitación.
Y es un libro para reflexionar la vida, la muerte, la amistad. ¿Podríamos denominarlo así?
En buena medida es una reflexión sobre esos temas, por supuesto.
Exactamente. Un libro que la verdad me hizo llorar. Me hizo llorar porque por la pureza. O sea, estamos hablando del suicidio. Y esta historia que usted narra, que ya muchos oyentes ya han visto la película, han leído su libro a través de los años. Y es un libro que quizás muchas de las personas o de los oyentes, incluyéndome yo, hemos tenido alguna semejanza con esta historia. Hablémosle a nuestros oyentes, Carlos, sobre esta invitación tan hermosa como es esa unión de amistad y filialmente hablando de esa relación con la madre.
Yo me imagino que algunos de los oyentes o habrán visto la película o habrán leído el libro o las dos cosas, porque el libro se publicó en el año 2009, y ya ha hecho ya su camino, no ha dejado de leerse, en fin. Pero voy a brevemente como a contextualizar para quien de pronto no sepa de qué se trata. En el año 2007, después de 5 años de vivir solo con mi madre, había muerto ya mi padre, unas tías que vivían con nosotros desde hace muchos años. Eso, nos quedamos viviendo mi madre y yo y un perrito. Yo era profesor y ella desde el 2002 empezó un declive, tenía ya sus 78 años, empezó un declive físico que incluía pues artrosis, osteoporosis, una fractura, problemas de la visión muy severos, dolores, insomnio, una depresión que era como más bien una tristeza. Entonces yo fui como esos 5 años su acompañante, su lazarillo, y se desarrolló una relación que antes no estaba, porque como ella siempre estaba acompañada y era muy activa, yo entraba y salía, mis cosas, pero ya cuando nos quedamos solos, se dio una relación, creo yo que muy dirigida desde mi parte, desde la compasión por ella. Ahora, siempre tuvimos una relación buena, cariñosa, pero en ese último lapso fue muy íntima, muy bonita, muy dependiente de parte y parte. Yo estaba solo, soy un hombre soltero y sin familia, sin hijos. Entonces se dio como una complicidad, mucha conversación y bueno, fueron evolucionando las cosas hasta que en el 2007 ya la situación de ella era muy triste. Ella se quejaba todos los días de que cuándo se acordaría Dios de ella. Ella era muy creyente. Yo por mi lado, pues siempre desde muy joven he tenido ideas muy personales acerca del derecho a vivir hasta cuando uno se sienta útil y hasta cuando derive pues gratificación de la vida, ¿no? Entonces, en el 2007, ella me hizo saber que, bueno, después de muchas conversaciones, que estaría dispuesta a que yo la ayudara. Máxime cuando supo que era cuestión de tomarse algo, simplemente eso. Sucedió, yo estaba a mi vez pues en una crisis personal, mi vida giraba en buena medida en torno al cuidado de ella, de tal modo que tomé la decisión de una vez de acompañarla, aunque ella pues no lo supo obviamente. Yo la asistí, ella falleció dulcemente. Yo resulté en un hospital, esposado, y después hubo un proceso penal. Yo pagué pues unos meses de cárcel y finalmente la situación pues se resolvió a mi favor. Yo salí libre y de una manera como muy natural sentí que en mí había algo que contar, algo que decir. Y bueno, en unos meses escribí de soledad y de reflexión y de lectura también, terminé el libro, lo publicó Editorial Planeta en 2009. Fue muy especial porque una de mis frustraciones grandes era haber dejado de escribir. Yo escribí en mis 20s 2 libros de poesía y luego empecé a trabajar de profesor durante 12, 14 años en los que no escribí. Y es así que a partir de ese hecho tan dramático en cierto modo, sentí que tenía el tema para volver a la literatura, y de hecho he escrito otros 3 libros en narrativa, ¿no? Esa es, grosso modo, pues como la historia, sí.
Digamos que escribir y leer ha sido para usted una especie de, no sé, de liberación, o una especie de llevar el duelo, o una especie de ¿qué? De terapia.
Bueno, desde que yo yo empecé a relacionarme con los libros desde niño, aunque en mi casa pues no había libros, pero los descubrí en la Biblioteca Municipal de Sonsón, aquí en Antioquia, y me han acompañado toda la vida. Yo nunca he dejado de tener un libro al lado, o sea que hubo una relación con las palabras muy salvadora desde el principio. No concibo una vida sin los libros, para nada. Y hacia los 19 años, 20 años, empecé a escribir poesía. Publiqué un primer libro a los 22 años de poemas, luego otro a los 28 años. Tuve desde muy joven, digamos desde el fin de la adolescencia, el sueño, la ilusión de escribir, de ser un escritor. Para escribir hay que tener algo que decir, hay que tener un tema. Y lo tuve en esos años de juventud. Después ya esa creatividad de alguna manera se fue en la edad de experiencia docente. Era profesor de literatura, como que esa creatividad se fue o se canalizó tratando de comunicar ese amor a los libros, a los jóvenes. Y después de la muerte de mi madre, ya pues me concibo como escritor, es lo único que hago. Y es eso que tú dices, es en el sentido de que es compañía, es también fue el duelo, una forma de sobrellevar esas ausencias. Es una compañía que siempre está. Entonces, pues yo me concibo solo en función de la palabra y de la escritura. No sé hacer otra cosa, mejor dicho, ni me gustaría hacer otra cosa.
Carlos, regresemos a la vida de doña Luzmila. Esos últimos años en los que usted estuvo al lado de ella, bueno, siempre ha estado, pero durante esta enfermedad, ¿cómo era el día a día con ella?
Bueno, yo madrugaba pues a trabajar, a dar las clases. Ella se quedaba sola. Dos veces a la semana iba una empleada pues a ayudar. Ella tenía un insomnio tremendo, ella dormía muy poco. La compañía de ella era el radio, porque no podía pues ni leer ni ver televisión, entonces ella prendía su radio, oía pues estas emisoras religiosas, se levantaba a media mañana y se tomaba pues un chocolate con unos bizcochitos, se volvía a acostar o se sentaba al lado de una ventana a tomar un poco de sol. Hablaba por teléfono con una o dos sobrinas. Ya yo llegaba al mediodía, a veces traía ya el almuerzo, a veces lo preparaba ahí, almorzábamos. Y en las tardes, dependiendo de si yo tenía diligencias que hacer, ella o bien se quedaba en su cama o me acompañaba. Ella andaba siempre con su bastoncito y obviamente pues del brazo mío. Le gustaba mucho salir al centro, ir a la iglesia en la Candelaria. Yo la dejaba ahí y regresaba pues una hora después por ella. O si no, en otro caso, pues si yo no tenía que salir, pues nos quedábamos en la casa. En la tarde nos sentábamos en un sofá y yo le leía. Le gustaba mucho que le leyeran. Curiosamente, con frecuencia le leía lo mismo que le había leído a los estudiantes en la mañana, fragmentos de novelas, relatos, en fin, le encantaba. Y al final de la tarde la llevaba a misa, yo salíamos con el perrito, yo la dejaba en la iglesia, yo seguía dando unas vueltas con el perrito y volví a recogerla a la salida, regresábamos a la casa y bueno, ella... tomábamos una cena ligera y ya se acostaba pues a digamos a sobrellevar su noche de dolores y de insomnio, ¿no? Ese era más o menos el día a día nuestro.
Estamos dialogando con el escritor Carlos Fram a propósito de su libro Del Otro Lado del Jardín, que pueden leer, un libro que está disponible en las principales librerías de nuestro país, y además pueden disfrutar de la película. Carlos, ¿cuáles eran los gustos de doña Luzmila? O sea, que ella se levantaba, bueno, listo, a usted le gustaba leerle. ¿Qué le gustaba a ella? ¿Qué música escuchaba, por ejemplo? ¿Qué le gustaba comer? Uh-huh. ¿Cuáles eran las amistades de ella, independientemente del cuidado suyo? ¿Cómo era ese entorno de doña Luzmila?
Bueno, en tanto vivió pues mi padre y un par de hermanas solteras de ella que vivían con nosotros desde que en el año 80 llegamos de Sunzón a instalarnos en Medellín. Durante esos 20 años que van, digamos, del año 1980 al 2000, ella fue una mujer supremamente activa, conversadora, una mujer muy dulce, cordial, socialmente, pues sí, muy activa, tenía pues siempre buenas relaciones con las vecinas, tenía muchas sobrinas, salía con mi padre con frecuencia al centro, hicieron algunos pequeños viajes al país pues por placer, una vida como de una señora muy típica, digamos, y un matrimonio muy típico. Se querían bastante ellos dos, mi padre y mi madre. Ya en la etapa en que quedamos solos, pues, como te digo, ya eso coincidió con su declive físico. Entonces ya, pues, las salidas al centro ya eran menos... Ah, bueno, a ella le gustó mucho ver televisión. Ella se sentaba todas las noches a ver las telenovelas, la televisión, los programas, etcétera. También le gustaba leer revistas como Semana y Cambio, estas cosas. Ya eso lo perdió, pues, cuando se empeoró la visión. Se fue reduciendo cada vez más como su mundo, ¿no? Ahora, en esos últimos años, pues, como te digo, le gustaba mucho salir conmigo a caminar, hacer sus caminaditas, salir al centro. Yo la sacaba los domingos a un restaurante siempre. Le gustaba que la llevara a misa a diario. Teníamos la iglesia ahí a dos cuadras. Le gustaba mucho que yo le hiciera lecturas, le encantaba. Lo que me parece una imagen bonita, porque normalmente es la madre o el padre quienes leen cuentos a los niños. En este caso yo le leía, pues, a ella, a la anciana, ¿no? Las prácticas religiosas. Ella tenía una sobrina que la quería mucho, entonces a veces pasaba un fin de semana con ella y su esposo. Se iba para allá, la atendía muy bien. Era una mujer muy, muy dulce, muy querida, muy, en fin. Como te digo, de todas maneras, ese mundo de ella se fue cerrando, se fue limitando por el desgaste, pues por la soledad también. Los domingos, pues, salíamos a almorzar por fuera. Esa era como la ocasión en que ella podía, pues, pedir cosas de comer que le gustaran. Música, pues a mi padre le gustó mucho los tangos y esta música de la época de él, lo que llaman la música vieja. A veces mi madre ponía algo de esto, ¿no? Básicamente, pues la vida de ella era eso, eran sus placeres. Ahora, estar conmigo le producía, pues, mucha tranquilidad. Conversar conmigo, por ejemplo, conversábamos de cualquier tema. Mi mamá era una mujer religiosa, pero abierta, era una mujer liberal en muchas cosas. No era para nada como fundamentalista o una mujer que juzgara o condenara. No, era una mujer que a mi hermano y a mí nos dio una gran libertad en la vida. Ella tenía una frase que me parece muy linda y nos decía: sean felices, ustedes verán cómo. Esa era
su filosofía.
Era como una filosofía, sí, exactamente.
Carlos, ¿cómo era la relación suya con su padre?
Bueno, como le contaba, pues, nacimos mi hermano y yo y mis padres en Sonsón, un pueblo frío, pues, de aquí del oriente antioqueño. Mi padre, muy recién casado, el matrimonio de ellos fue como hacia el año 59, 60. Mi padre se vino a trabajar a Medellín y gran parte de su vida fue agente viajero, y entonces iba muy poquito a Sonsón. Iba cada 20 días, cada mes iba, se quedaba un fin de semana, casi siempre llegaba, pues, borracho, y se acostaba esos dos o tres días y volvía. Era un hombre cariñoso con nosotros, nunca nos golpeó, nunca nos gritó, tampoco mi madre, pues. Pero era una figura ausente. Ya en el año 81, cuando yo terminé el bachillerato y vine a Medellín, vine a vivir con él, y ya vivimos juntos, digamos, los 20 años siguientes, pero como que ya no había lugar para un diálogo. Él era una persona con una cultura muy, muy básica. No era un lector, no era una persona intelectualmente curiosa, era un hombre trabajador que se logró jubilar y se dio por bien servido y se dedicó a cuidar sus matas y a oír noticieros, y un hombre más bien silencioso, digámoslo así. Entonces, entre él y yo había como un afecto, un cariño porque no había razones para que hubiera hostilidad, pero no hubo un acercamiento, no hubo, digamos, una comunicación o espacio para un diálogo entre nosotros, tampoco con mi hermano lo hubo.
Durante este tiempo, Carlos, de esa relación tan íntima con su señora madre y tener que padecer, entre comillas, esa agonía, que es no es una agonía ni de una semana, ni de dos semanas, sino de meses. ¿Qué pensaba usted? O sea, tener a uno la madre ahí, enferma, digamos, muy sensible, y usted que la amaba tanto, ¿qué pasaba por su cabeza? Porque uno cuando ve a la madre reducida en una cama, como decimos en el eje cafetero y también en Antioquia, también uno sufre mucho como hijo. ¿Y qué le pasaba a usted por la mente?
Hasta más o menos el año 2000 era una mujer relativamente sana, le daban sus dolores de cabeza, en fin, pero era relativamente sana y estaba bien acompañada, y estaba setentona. En el lapso de 2 años, entre el 2000 y 2002, murió mi padre y las dos tías ancianas, que quedamos solos allí yo. Ella se fracturó, ella se cayó y tuvo una fractura de fémur, pues que ya la dejó cojeando de por vida. Y rápidamente empezó a desarrollar glaucoma, cataratas, degeneración macular en el ojito. Entonces fue un proceso, digamos, que se fue acelerando. Claro, al principio, pues nada, mi rol era acompañarla, estar ahí, pero las cosas eran cada día peores. O sea, ella ya empezó a llorar mucho. Ella trataba de ocultármelo, pero yo me daba cuenta. Algunas personas, digamos, mis primas o algún amigo o amiga que llamaba, me contaban que ella lloraba al teléfono. Entonces me angustiaba mucho como esa soledad de ella también, porque pues yo no la podía acompañar todo el tiempo. No había manera de tener una empleada pues los 7 días, entonces ella pasaba mucho tiempo solita. Yo vi una mujer que se fue entristeciendo y que fue como que el cuerpo se le fue volviendo como una prisión. Los dolores articulares, los deditos empezaron ya como a deformarse. Hubo un punto en el que seguramente, que yo no puedo decir exactamente cuándo fue, en que yo empecé a pensar que yo debía hacer algo, ¿no? Que no era justo, porque como le decía, casi era un mantra de mi madre: ay Dios, ¿cuándo te acordarás de mí, mi Diosito? Esto no es vida, en fin, las quejas, ¿no? Las quejas eran continuas. Yo pues estoy por fuera de las creencias religiosas, entonces pues yo tenía mis dudas de que ese milagro pues se le hiciera realidad. En el año 2007 ya la situación me parecía que era una confrontación, la situación de ella y mis propias ideas, que las he tenido claras desde la juventud, a partir de la lectura de algunos filósofos, de los estoicos, de los epicúreos, de filósofos más recientes, digamos Schopenhauer o el mismo Cioran, en fin, que desarrollaron en mí y mi amistad pues con Ebel Botero, me dejaron muy claro que uno no pidió ser traído a este mundo y que como mínimo merece tener una salida tranquila y digna, ¿no?
Carlos, lo invito a una pequeña pausa y ya regresamos con usted con esta historia de reflexión y con esta historia maravillosa que nos está contando.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the
gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with a clamp on its jaws.
Usted hace parte del Club de Lectura en Caracol Radio.
Continuamos dialogando con el escritor Carlos Framp a propósito de su libro Del Otro Lado del Jardín, un libro donde se destaca la dignidad y la libertad. Estábamos diciendo, Carlos, sobre cómo abordar este tema de la muerte con su señora madre.
Yo estaba muy claro en eso, pero pues yo gozando de plena salud, pero por otro lado dar ese paso no era fácil. Mi madre religiosa, mi madre pensando que suicidarse es un pecado, pero como le decía, teníamos un espacio para conversar y además teníamos en común un antecedente que fue la muerte de mi abuela, o sea, de su madre, en mi adolescencia, en Sonsón. Fue una mujer carmelita, mi abuela, una señora supremamente dulce, que era adorada pues por sus hijos, sus nietos, sus vecinos, que sabía hacer muchas cosas ricas de comer. Era un personaje, contaba historias. Bueno, entonces Carmelita, ya ochentona, desarrolló un cáncer de piel y eso fue una cosa espantosa durante 8 o 10 meses de sufrimiento, de ver cómo la abuelita se iba deshaciendo, cómo no soportaba la ropa, tenían que envolverla en plásticos y al quitarlos se iba la piel. Mi madre sufrió y todo, pues los otros 4 hermanos de mi madre también sufrieron mucho con ese fin de Carmelita. Entonces venía con frecuencia ese recuerdo de esa agonía y mi madre estaba de acuerdo en que ese sufrimiento fue inútil, de que debieron haber hecho algo por acortarlo. En eso mi madre estaba convencida, ¿no? Como le digo, mi madre era favorable al aborto en ciertas condiciones. Mi madre no tenía problemas, por ejemplo, con la homosexualidad. No se hacía un problema de esas cosas. Tenía una natural propensión, como tal vez porque era muy compasiva, ¿no? Entonces era como liberal en ese sentido. Entonces, por ahí yo me fui como entrando, como a hablar con ella, a comentarle que, pues, que es que era muy fácil salir de este mundo tomándose un cóctel de medicinas. Yo tenía algunos libros, entre otros el Final Exit, que es un libro que salió en los 90 en Estados Unidos, que se tradujo como El Último Recurso en español, y donde aparecen unas tablas con los medicamentos, las dosis exactas. Yo tenía acceso a algunos medicamentos como la morfina, por ejemplo. Entonces, ya en el 2007 ya yo decidí pues hacerle saber que si ella estaba dispuesta, yo la ayudaría. Y bueno, no me dijo nada. Sencillamente, en las citas médicas, el oftalmólogo le comentó que había una posibilidad de que ella recuperara por un ojo parte de la visión mediante una cirugía de cataratas. Entonces nos animamos como con esa posibilidad, porque aunque mamá siempre sentía mucho dolor por la artrosis, lo que más la mortificaba era la ceguera. Ella había sido una mujer activa, siempre en función de la cocina, de los oficios. Se sentía muy disminuida, le dolía mucho que no me pudiera ver el rostro. Entonces ella me tocaba con los deditos la cara y le daba mucha tristeza no poder verme, ¿no? Entonces eso fue como se planteó esa posibilidad de la cirugía, como un pequeño milagro que podía suceder. Ella estaba dispuesta como a darse, pues, de alguna manera, pues, a resignarse si podía ver. Y bueno, se planteó la cirugía. Ella lo dudaba, le daba miedo. Yo le dije, negrita, que le devuelva una lucecita, pues de pronto el médico es el intermediario para ese milagro. Bueno, se animó a hacerse la cirugía y la cirugía fue un fracaso. Ella quedó viendo peor, eso la amargó mucho y ya ese fue un punto de no retorno. Un día yo llegué a la casa, pedí permiso en el colegio para llegar a la casa más temprano y entré y ahí mismo sentí que estaba llorando en la cama. Entonces me fui a consolarla y ella me dijo que entre lágrimas pues que no quería vivir más así tan ciega y que no y que en fin. Yo dije, yo hago lo que usted me diga y entonces ella me dijo que me autorizaba pues a conseguir lo que necesitara, pero que no le dijera nada. Entonces ya en ese punto ya me puse como en ese modo de conseguir los medicamentos. Eso fue rápido, yo conseguí las cosas y yo sentí que entonces si ella se iba, yo también. Yo no tenía ataduras, mi única atadura era el perrito, que además ya tenía pues 15 años, aunque estaba perfecto, pero también me iba a durar muy poquito, entonces yo me veía ya como muy solo en lo que me quedaba. No quería ya más ser profesor, no estaba escribiendo, tenía ya, era como una especie de callejón sin salida para mí. Y me pareció bonito como eso de irme con el ser más querido. Entonces llegó el momento. Bueno, debo decir algo. Yo tengo un hermano. Se preguntará a
Iván.
Bueno, y tu hermano que juega en todo esto, Iván, ¿cierto? Resulta que cuando mi hermano tenía 20 años, un primo nuestro que vivía en Los Ángeles y que se había ido llevando poco a poco a muchos de los parientes, fue a la casa y nos propuso a él y a mí, llevar a uno de los dos. Entonces, mi hermano, que había hecho pues, todo un curso de inglés y en fin, se animó más que yo, y creo que fue una buena elección porque de alguna manera la relación mía con mi madre fue más cercana. Se fue para Estados Unidos y estuvo 20 y pico de años. O sea, él había llegado llegó como en el 2003, 2004, ya de nuevo a Colombia. Pero él estuvo más de 20 años en Estados Unidos. A veces se perdía al principio, meses. Ya llegó a instalarse, ya llegó a ser profesor en una high school en Los Ángeles. Y eso sí hay que abonárselo. Desde que él estuvo trabajando, empezó a ayudarnos. Le mandaba religiosamente a mi madre un dinerito, entonces esa era su forma pues como de manifestar pues su cariño, ¿no? Él también quiso mucho a mi madre. Ahora, cuando él regresó a vivir con nosotros, pero el apartamento era muy pequeño, él era una persona acostumbrada a vivir sola, con sus caprichos, con su modo de ser. En fin, nos dimos cuenta como que no iba a funcionar, entonces ya él se fue a vivir solo, sus cosas. Él venía a la casa con alguna frecuencia a almorzar o se quedaba en las tardes acompañando a mamá, pero indudablemente esos 20 años de ausencia nos fueron gratuitos, o sea, la relación realmente cariñosa y entrañable era la que yo tenía con ella, ¿cierto? Ahora, mi hermano, por otro lado, aunque no es una persona así muy lectora, es una persona de mundo, de ideas de avanzada, en fin, es una persona también con ideas muy liberales en todo sentido. Entonces, como que yo tal vez no lo incluía a él para nada ni le conté nada, pero yo sabía que él iba a entender qué pasó y que en el fondo iba a estar de acuerdo. Entonces pasó que el 20 de octubre del 2007, que era un sábado, yo me quedé de encontrar a mediodía con un contacto que me iba a pasar una medicación, una morfina. Yo tenía ya unos somníferos en la casa y ya como que con eso ajusté una dosis gran como para dos personas. Llegué a la casa, mi hermano estaba ahí, conversamos muy bien, yo salí un rato como en plan de despedida, digámoslo así, de despedida del mundo. Cuando volví, mi hermano ya se despidió y nos quedamos mi madre y yo solos, y yo le dije que ya puse el frasco en la mesa, en el escritorio, le dije, negrita, ya tengo lo que hace falta. Yo pensé que de pronto iba a tener una reacción, no sé, como alarmante o algo, pero no.
O de rechazo.
Dijo, pues, de rechazo. Y dijo, mijito, pues se llegó la hora. Yo le dije que de todas maneras era cuando ella estuviera preparada, que en fin, que podíamos esperarlo. Y dijo, no, yo qué más voy a esperar, mijo. Entonces se ve ya. Se fue y se arrodilló al pie de la cama a rezar. Ese fue un momento para mí muy duro porque sentía que era una despedida definitiva, ¿no? Entonces yo contuve las lágrimas, en fin. Ella regresó al salón, vivíamos en una parte estudio. Ella ocupaba el cuarto, yo tenía un sofá cama y mi escritorio en el salón. Ella regresó al salón y ya nos abrazamos y pues fue inevitable pues que hubiera ahí llanto y en fin, ella fue la que me más bien como que me consoló a mí. Ella sentía mucha tristeza de verme llorar y no, las cosas se precipitaron. Yo preparé el cóctel en la licuadora con yogur, fuimos a la habitación, ella se fumó un cigarrillo, se tomó el yogur en un mug. Me dijo que estaba un poco amargo, le propuse ponerle azúcar, no quiso, se lo bebió con decisión. Nos acostamos y bueno, yo le tomé la mano y empezamos a conversar, no recuerdo de qué, como si no pasara nada, como si se hubiera tomado cualquier cosa, una aromática, un café, cualquier cosa. Ella se durmió muy rápido, y creo que antes de 5 minutos... ya había entrado en el sueño profundo. Y lo que vino ahí fue como un proceso como de respiración pesada, como un ronquido durante minutos, yo diría que otros 10 minutos, hasta que hubo un momento en que ya, yo supe que ya había pasado, pues, según la metáfora del libro, al otro lado del jardín. Yo la recosté como en posición fetal, la abracé por la espalda, la acompañé, yo diría, por ahí una hora, mientras como que le musitaba cosas al oído, pues obviamente yo sabía que ya no me escuchaba, pero tal vez yo necesitaba eso. Y bueno, ya después me levanté, me tocaba a mí, preparé papeles, escribí una carta para mi hermano, me tomé unos vodkas, salí ya en la madrugada por el barrio, caminar, una caminada de, no sé, 10, 20 minutos. Regresé, escuché alguna música, me serví el cóctel y yo tenía una bolsa plástica preparada con un resorte para no fallar de ningún modo, porque hay una posibilidad, que fue la que ocurrió, de que el cuerpo resista el asalto de las drogas. En un cuerpo de 40 años como el mío, totalmente sano, pues era estaba entre las posibilidades. Entonces se aconseja, después de tomarse el bebedizo, se disponen de unos 2 minutos antes de caer dormido. En esos 2 minutos, pues se aconseja ponerse la bolsa y bajársela, y uno se duerme y viene la asfixia mecánica. Yo me puse el gorrito en la cabeza y me tomé el yogur, fui a la cama, me tendí al lado de ella, la abracé como para despedirme y me dormí. Me quedé, colapsé ahí. No alcancé a volverme a poner boca arriba y bajarme el gorrito. Pues por eso estamos hablando en este momento justamente. Y bueno, ya pues usted sabe lo que sigue.
Estamos con el escritor antioqueño Carlos Fram a propósito de su libro Del otro lado del jardín, una historia entre poesía, una historia de vida, una historia de muerte, una historia de amistad, una historia de libertad, que se complica aún más después que el escritor es apresado por las autoridades esa historia usted la puede leer cuando adquiera el libro. Hay una parte muy importante del libro, Carlos, y es la que tiene que ver con la breve historia de la muerte voluntaria. Esto hay que tomarlo como con toda la serenidad y la madurez del caso, porque esto es historia, esto es filosofía, y esto no es nada nuevo, el hecho de ayudar a un buen morir, si podríamos denominarlo así. Hablemos de ello un poco, Carlos, la muerte voluntaria. La gente todavía sufre de prejuicios cuando se habla no solo del suicidio, sino también de la muerte asistida, de la eutanasia, que es originaria de los griegos. Hablemos de ese capítulo, Carlos.
Bueno, como usted lo ve en el libro y en la película, yo tuve un mentor, un señor manizalita, Ebel Botero, un hombre muy culto que estudió en la Universidad de Berkeley lenguas romances. Él había tenido formación de seminarista, estuvo un paso desde el cura. Un hombre como de los que ya se verán poco, ¿no? Un hombre con cultura grecolatina, sabía latín, que se la pasó toda la vida entre libros. Entonces, desde que yo lo conocí, cuando yo llegué a Medellín a mis 17 años, lo conocí por casualidad en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Nos hicimos grandes amigos. Él fue mi guía en las lecturas y hablábamos mucho de eso. Él simpatizaba mucho con el epicureísmo, con esta filosofía del vivir para el placer, no para el placer físico, no, el placer en todas sus manifestaciones. De hecho, Epicuro considera que el mayor placer es la amistad. Entonces, Ebel era un gran conversador, un maestro oral. Aunque él quiso ser escritor, eso fue una frustración para él al final, porque no, ese destino no se cumplió. Tal vez yo vicariamente, digamos, lo he vivido. Entonces, él era un hombre también depresivo, hipocondríaco. Yo lo conocí, él tenía 52 años y murió a los 62. Esos 10 años de amistad, yo tuve la ocasión de ver un hombre ya envejecido, un hombre cuyo único placer era darse una caminada todos los días y encerrarse a leer. Le coqueteó mucho a las pseudociencias, aunque era ateo, pero no se logró desprender del todo del pensamiento mágico. Ahora, él sí tenía muy claro que él quería en algún momento de su vida tomarse algo y ya. Entonces, él estaba como investigando, como las fuentes de en sus últimos meses, digamos, sobre el tema de la muerte voluntaria en las culturas, estaba haciendo como unas lecturas al respecto. Yo le aconsejé que se animara a escribir como un opúsculo, como un ensayo sobre la percepción que se ha tenido en las diferentes culturas acerca del suicidio o de la muerte voluntaria. Entonces, influido por él, yo pues también hice mis lecturas, saqué mis conclusiones y finalmente él no escribió ese ensayo. Él murió antes de terminarlo. Yo de hecho no, ni siquiera supe hasta dónde había avanzado, pero cuando estaba yo escribiendo el libro, pues dije, como un homenaje a él, voy a escribirlo yo, voy a investigar y yo sé que es un ensayo, tiene forzosamente que ser un poco superficial porque por cuestiones de extensión, en fin, hay de hecho libros sobre el tema de la historia del suicidio, ¿no? Digamos que sí, el suicidio ha contado con muy mala prensa desde la antigüedad, porque incluso los griegos, aunque había cierta permisividad, de todas maneras al suicida le cortaban una mano, lo enterraban por fuera de la ciudad, se justificaba solo en ciertas condiciones, aunque, como cuenta Michel de Montaigne en sus ensayos, en la isla de Ceos existía una práctica muy bonita, que era que el ciudadano tenía derecho a exponer sus dificultades o sus dolores ante el Senado, y el Senado tenía la posibilidad de darle la cicuta si lo consideraba pues justificatorio pues de sus argumentos. Digamos que el suicidio, la palabra incluso es impactante. porque se asocia con el suicidio sangriento, el suicidio violento, grotesco. Por eso yo prefiero llamarlo muerte voluntaria, aunque son dos palabras y no una, ¿no? Entonces, de hecho, a mí me parece, pues me impacta, me produce desagrado el suicidio violento, o sea, el ahorcamiento, el disparo, todo lo que sea atentar contra la integridad del cuerpo, no, o tirar, arrojarse por un balcón, esas cosas me desagradan, ¿no? Yo propendo como que yo, y también el suicidio del joven, de los jóvenes, no lo entiendo, me da tristeza porque pues un joven en principio es un proyecto de ser, de destino. Entonces, cuando yo hablo de muerte voluntaria, lo pienso como la culminación de algo, ¿no? Como el corolario de una vida que ha sido plena y satisfactoria, como producto de una reflexión, y siempre de una manera dulce. O sea, tomarse algo, ojalá en la cama, ojalá de pronto acompañado de unos seres queridos. Y bueno, yo estoy cumpliendo 60 años, o sea que yo he, digamos, sobrevivido a muchas cosas y a las tentaciones del suicidio, porque hasta ahora he tenido una vida que se justifica, donde el placer ha superado al displacer, ¿no? Yo pienso que en el momento en que esa proporción se invierta, o sea, en que las condiciones ya de vida sean por razón de la salud o de la situación económica sean muy duras, pues tener esa puerta abierta, ¿no? Entonces sí, yo distinguiría un poco, porque en el suicidio parecería que entra todo, ¿no? Entonces yo prefiero usar la palabra eutanasia, por ejemplo, que es, como tú decías, es un concepto de los griegos que quiere decir buena muerte. Yo celebro mucho, por ejemplo, que en Colombia se estén abriendo paso como legislaciones que favorecen el suicidio asistido, no solo en casos de enfermedad terminal, también la eutanasia, eso me parece muy bien. Yo considero que la muerte más deseable para mí sería el suicidio asistido por personal médico. Ese sería, o sea, lo que yo hice, lo que ocurrió con mi madre no es el ideal, porque yo no era un experto en toxicología ni en fármacos, ¿no? Eso fue un acto casi desesperado. En fin, bueno, resultó a medias, resultó en cierta manera bien, porque pues quien más necesitaba esa salida era mi madre, ¿no? Pero yo soy totalmente un defensor, pero del suicidio tranquilo, ¿no? Y lo que queda en el ensayo que aparece en el libro, en general lo que queda claro es que la herencia judeocristiana es la más severa con respecto a la muerte voluntaria, al considerarla un pecado, al considerar que Dios da y quita la vida. Eso causa mucho sufrimiento, porque hay muchas personas que por darle fe, por darle crédito a esa hipótesis, pues se aferran a una situación insostenible e inhumana, ¿no? Pues de estados indignos para la humanidad que los habita.
Carlos, un mensaje a nuestros oyentes que están sintonizados a esta hora con el Club de Lectura de Caracol Radio.
Por lo menos para mí, la experiencia mía vital, que yo considero que ha sido muy gratificante y que agradezco mucho al universo por haber, en esa lotería genética, digamos, haber experimentado lo que es existir en este universo. Para mí, el valor de la vida, lo que le ha dado realce, lo que ha enaltecido la experiencia humana mía han sido los libros, la lectura. Esa es la ventana salvadora, esa es la droga que nunca se agota su efecto, que siempre está ahí, que nos soluciona los conflictos emocionales e intelectuales, que nos abre las puertas a otros mundos. Entonces, pues ya que es un programa el que tú diriges como desde la lectura, pues mi único digamos, mensaje o consejo sería tener siempre cerca un libro, no importa cuál, pero estar siempre en contacto con esas otras voces, con la palabra escrita, que finalmente, por más que se inventen cohetes y artilugios, finalmente el libro seguirá siendo el gran invento del ser humano en su paso por la tierra.
Ahí está entonces el testimonio de don Carlos Fram, escritor del Otro Lado del Jardín, también de Un Día en el Paraíso y Poemas Antino. Pues Carlos, ha sido un gusto tenerlo en el Club de Lectura de Caracol Radio. Sé que muchos oyentes van a reflexionar, van a visitar las librerías a adquirir Del Otro Lado del Jardín, una historia de vida, una historia en la que vamos a aprender mucho porque vamos a reflexionar de algo que es un tabú, como es hablar sobre la muerte. Todavía no estamos convencidos de que la muerte hace parte de la vida, y cuando uno piensa en ella, pues ya hasta se deprime. Y finalmente, tengamos en cuenta que leer cura. Carlos, muchas gracias por estar en los micrófonos del Club de Lectura de Caracol Radio.
Muchas gracias por la invitación. Pues cualquier cosa, aquí estaré. Un abrazo para ti y para tus oyentes.
Muy pronto, la República del Libro, la única que no tiene fronteras. Y no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 take this waltz, take this waltz, take this waltz with the clamp on its jaws.